Mañana de Madrid.
Con esta música se ambienta el vídeo que la Comunidad de Madrid tiene colgado en su canal de YouTube del acto oficial en el que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid concedió el doctorado honoris causa a Rodrigo Rato. Allí, fotos, flashes y aplausos. Aplausos, entre otros, de Mariano Rajoy, de Soraya Sáez de Santa María, de Pío García Escudero, de Manuel Fraga, de Javier Arenas, toda la plana mayor del Partido Popular dándolo todo y respaldando a Rodrigo Rato, como digo, en el año 2009. 28 de enero del año 2009. Hoy un grupo de alumnos de esa universidad pública madrileña recoge firmas para que Rodrigo Rato pierda esa distinción. Luis Carlos Pariente, portavoz de Rise Up, la asociación que ha registrado esta petición. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Luis Carlos, ¿cuántas firmas lleváis ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo, lo he mirado hace unos minutos, llevábamos alrededor de unas 22.000 firmas.
Que no está mal. Entiendo que se puede conocer el origen, ¿no? Y que habrá firmas no solo de Madrid.
Sí, sí, hemos estado mirando los datos y, bueno, las firmas vienen de toda España. En principio simplemente eran de Madrid, pero se ha ido expandiendo.
Las estáis recogiendo a través de change.org, los motivos, las razones que os llevan a llevar a cabo esta petición. Bueno, evidentemente son obvias. ¿Habéis hablado con el rector de la universidad? ¿Existe esa voluntad de retirar esta distinción a Rodrigo Rato?
Bueno, en principio y a estas horas no hemos recibido ninguna llamada ni ninguna información por parte de la universidad sobre que se vaya a retirar el honoris causa a Rodrigo Rato, y por supuesto nos han puesto en contacto para nosotros para conocer nuestros motivos y la iniciativa que estamos llevando adelante.
Hay precedentes. En el caso de Alicante, por ejemplo, en la universidad allí sí se le retiró la distinción a Rato.
Sí, nosotros cuando iniciamos esta recogida de firmas, que fue, si no recuerdo mal, el 30 de noviembre, fue cuando la Universidad de Alicante decidió retirar el honoris causa, pues nosotros decidimos que ya estaba bien, que era el momento de que en esta universidad también se hiciera lo mismo y que se hicieran las cosas bien.
Luis Carlos Pariente, portavoz de Rise Up, la asociación que ha registrado esta petición para que se le retire el honoris causa a Rato. Gracias, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, con el acuerdo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de la capital, va a repartir por toda la ciudad a partir del mes que viene placas conmemorativas dedicadas a las víctimas de los atentados que ETA cometió en Madrid entre los años 1973 y 1993. Es la primera fase con 13 placas en 13 puntos. La iniciativa lleva por título El itinerario de la libertad, aunque la primera de estas placas va a homenajear al presidente franquista Luis Carrero Blanco. La placa se va a colocar en el barrio de Salamanca, se va a colocar en el 104 de Claudio Coello, donde ya existe, por cierto, otra placa en recuerdo al presidente de la dictadura. Será por placas y símbolos franquistas aquí en la ciudad. La historia hay que conocerla, ha dicho hoy Ana Botella. Es cierto, ¿eh? Y Madrid sufrió, y de qué manera además, durante 4 décadas el dolor de la muerte y el sobresalto permanente provocado por los asesinos. Todos tenemos uno o varios recuerdos asociados a Madrid y a estas acciones terroristas de ETA. No queremos abrir ningún debate al respecto porque hoy no es el día, es viernes y no hay homenaje que compense la muerte de un ser querido, pero esto de las placas y los homenajes nos produce cierto resquemor cuando, por aquello de ser estrictos con el calendario y con las causas de una muerte, se homenajea por igual a Carrero que, por ejemplo, a los 2 inmigrantes que murieron en la T4, o a cualquier político o miembro de las fuerzas de seguridad que han luchado, sí, por la democracia. No es que haya muertos de primera y muertos de segunda, pero nos choca bastante esta tabla rasa cuando, repito, además el proyecto lleva por título El itinerario de la libertad.
Javier Casal.
Autoridades madrileñas se felicitaban hace unos días de la gran gestión de la crisis del ébola.
Hay que asumir responsabilidades de que Teresa se haya curado, es lo que me está usted preguntando. Yo creo que lo que tenemos que hacer es felicitarnos todos porque Teresa Romero se haya curado, y lo que hay que hacer, la responsabilidad está en el trabajo bien hecho, extraordinario, de los profesionales.
Ya con Teresa Romero casa vamos conociendo detalles que inciden en esa idea de que la gestión no fue especialmente brillante durante las últimas semanas. Una enfermera del Carlos III, que cuidó también al religioso García Viejo, se fue de viaje a China. y se fue al extranjero además sin ningún tipo de control médico. Teresa Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, te cuento cómo fue la historia. Cuando el diputado socialista José Manuel Freire, al principio de la crisis del ébola, con Teresa Romero recién ingresada en el Carlos III, se enteró de que una de las enfermeras que había trabajado junto a ella y cuidando al misionero Manuel García Viejo se había ido de viaje a China, lo primero que hizo fue contárselo al consejero de Sanidad. Lo hizo así, nos asegura, por responsabilidad, para evitar la alarma y para dejar claro, en vez de utilizarlo políticamente, que el protocolo no estaba funcionando. Desde ese momento, los servicios de prevención del hospital comenzaron a llamar a la enfermera a China. Anoche, pasadas las 12, Freire lo contó por primera vez en el pleno.
Ahora ya se puede decir. Y escúchenme bien, pero en su momento nos lo callamos por responsabilidad. Pero una de las enfermeras, contacto de la persona que estaba, de la paciente, estaba en China, viajó a China. Si se llega a saber eso en el acme de la crisis, cuando en Estados Unidos controlaban aviones que habían transportado a una paciente, hubiéramos estado en un serio problema internacional.
Freire volvió a pedir la dimisión del consejero por la gestión en la crisis del ébola porque, dice, ha perdido la confianza de los profesionales, porque ya no tiene liderazgo y por ejemplaridad e higiene pública.
Contado esta mañana aquí en Ser Madrid cómo la mutua Sepello no ha otorgado la contingencia por enfermedad profesional a los conductores y camilleros que trasladaron a Teresa Romero de su casa al hospital de Alcorcón. Son 5 profesionales de la sanidad madrileña que oficialmente, para la aseguradora que se ha agarrado estrictamente a la ley, no estuvieron de baja por enfermedad, aunque recordemos si estuvieron aislados ante el riesgo de poder haber contraído esta enfermedad. Carmelo Plaza es el responsable de salud laboral del sindicato Comisiones Obreras. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es así, ¿no? Digamos que como no llegaron a sufrir la enfermedad, la mutua no considera o no lo consideró ni accidente ni enfermedad laboral.
Sí, exactamente es lo que ha sucedido. Yo quiero plantear desde el primer momento que iniciamos toda esta crisis en relación al ébola con el contagio de Teresa, pues empezaron a ponerse en marcha determinados protocolos, primero en el sector sanitario y después, lógicamente, tenían que cubrir a todos los trabajadores y trabajadoras que estaban en las empresas vinculadas con el tema, como pueden ser ambulancias, vigilancia, seguridad, limpieza, etcétera, ¿no? Había muchos trabajadores en estos colectivos y por eso se decretó, desde el punto de vista sanitario, su aislamiento, bien en algunos casos domiciliarios y en otros casos en el centro de referencia en el hospital Carlos III.
Carmelo, bien. Es que lo que es cierto, ¿no?, es que estas personas que estuvieron aisladas 20 días en el hospital no lo estaban por gusto,
no,
por necesidad, claro. Es decir, enfermos no estarían, es decir, no habrían contraído la enfermedad, pero es evidente que no estaban allí por una decisión propia.
Ellos estaban justamente en ese aislamiento decretado por Sanidad para determinar si podían o haber contraído el virus del ébola por en su actividad laboral. Dicho eso, estuvieron los 21 días que marcan los protocolos, pasaron los 21 días, no se habían contaminado y, lógicamente, hay una figura a la cual nosotros hemos planteado varios temas, pero en concreto una figura en la Ley General de Seguridad Social, en el artículo 133, donde el periodo de observación por la posibilidad de una enfermedad de contagio debe ser considerada como una IT, como fuera enfermedad profesional o accidente laboral. ¿Para qué? Para garantizar, en primer lugar, que no sufren ningún tipo de discriminación estos trabajadores y trabajadoras, que no ven mermado su salario y que en cualquier caso se les reconoce en ese periodo lo real, que es una contingencia por enfermedad o posible enfermedad profesional contraída en su actividad.
Carmelo, esto hay que explicarlo. ¿Esta condición que no concede la mutua afecta el dinero que recibe el trabajador a su salario?
Por supuesto que afecta al dinero.
¿Cuánto cobra? Por ejemplo, uno de los trabajadores que no ha sido declarado, digamos, de baja por enfermedad, esta persona no cubre el 100% de su salario. No, más allá de que la empresa, finalmente, que lo sabemos, ha cubierto esa diferencia. Pero, ¿en qué porcentaje nos estamos moviendo del dinero que pone la mutua?
Podemos estarnos moviendo en un porcentaje de una reducción de como mínimo el 30% de su salario. Es decir, en función de la negociación colectiva o de su convenio, pero podemos hablar de un 30% menos del salario, por este hecho, ¿no? Si está considerado como accidente laboral o enfermedad, pues es evidente que la mutua tiene que pagarle el 100%. Este sería el elemento, digamos, crematístico en relación al trabajo. Pero además hay otro, que la empresa, si no tuviera buena voluntad, podría incluso pues llegar al despido o a la no renovación del contrato, etcétera, etcétera, al trabajador por la no asistencia al puesto de trabajo, con la normativa.
Porque oficialmente no está de baja, ¿no? Y claro, digamos, no está acudiendo a su puesto de trabajo porque está aislado en un hospital.
Efectivamente, no está. No hay, digamos, un permiso que pueda ser asimilable a este tema. Es una emergencia sanitaria, es una situación extraordinaria, y en función de eso hemos planteado, y lo planteamos desde el primer momento que sucedió el tema, que a estos trabajadores que estaban en observación se les debería de reconocer esta situación como una enfermedad profesional o un accidente laboral. Exactamente la misma catalogación.
Bueno, pues Carmelo Plaza, responsable de salud laboral del sindicato Comisiones Obreras, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en La Ventana de Madrid. Un saludo.
Un saludo, gracias a vosotros.
La Ventana de Madrid.
Llega la nueva novela de Lluís Llach, Las Mujeres de la Principal, la saga de tres mujeres valientes marcadas por un crimen. Las Mujeres de la Principal, de Lluís Llach, 6 Barral.
Si lo más plano de tu tele son las instrucciones, es momento de cambiar. Llegan a Gürtel los días sin IVA en imagen y sonido. Ven el 7 y 8 de noviembre y consigue lo último en televisores y sistemas de sonido. Vive la tecnología y cambia tu vida. No te pierdas los días sin IVA en imagen y sonido, solo en Gürtel. Ven a tu tienda Gürtel o entra en gürtel.es.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
En Clínica Dental Aguilar adaptamos el horario a las necesidades del cliente y ponemos a su servicio la tecnología más avanzada en tratamientos odontológicos. En 45 minutos sales con tu prótesis de cerámica en boca. Clínica Dental Aguilar, Manuel de Falla 30 y Paseo Valde las Fuentes 3, 91-652-7200. Clínica Dental Aguilar, queremos ser la clínica de tu familia.
Hola, me llamo Laura. Teco 34 años y una de mis aficiones es la lectura.
Es fácil saber que Laura está constipada, pero no que lleva dos días sin poder comer. El hambre no se ve. Colabora con tu banco de alimentos en la gran recogida los días 28 y 29 de noviembre. Dona alimentos. Mucha más gente de la que crees te necesita.
Climasat Servicios Integrales. ¿Necesita cambiar la caldera, instalar aire acondicionado o mantenimiento técnico? Climasat Servicios Integrales le ofrece primeras marcas, servicio técnico propio y ofertas de luz y gas. Climasat Servicios Integrales, punto de servicio Endesa de la zona norte de Madrid. www.climasatservicios.com, Avenida Madrid 13, Alcobendas, 91-658-6600. Climasat Servicios. Elegirnos es cuestión de calidad.
Maximalista. Dícese de la capacidad de elevar las cosas a su máxima expresión. De llegar más lejos e ir más allá de lo establecido. Audi A3 Sportback. Más allá en deportividad, diseño y tecnología.
Nuevo Audi A3 Sportback. Maximalista en todos los sentidos. Descúbrelo en audi.es/A3 Sportback.
Venga a verlo al Dautocar, Avenida de la Industria 39, Tres Cantos. Teléfono 91-803-5444.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Llega la nueva novela de Lluís Llach, Las Mujeres de la Principal, la saga de tres mujeres valientes marcadas por un crimen. Las Mujeres de la Principal, de Lluís Llach, 6 Barral.
7 de la tarde y 34 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Operación Púnica. Hoy la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha sido muy clarita cuando en televisión a primera hora le han preguntado por la situación de su partido. Lo han hecho en televisión española. El peor momento, le decía su interlocutor, y Cifuentes ha respondido.
Lo de decir es su peor momento, eso siempre tiene el riesgo de que todavía puede empeorar la cosa. Entonces,
bueno, eso de
lo, luego. Que, lo que es evidente es que el momento es malo, muy malo, por lo que decía hace un rato. Crisis económica, desafección hacia la clase política y, lógicamente, el llevar tantos años gobernando tiene un desgaste que es lógico y natural entre los ciudadanos.
Cifuentes dice que no está en ninguna batalla por la alcaldía de Madrid. Bueno, el lunes, a partir de las 9:30 de la mañana, el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Villalba con un único punto en el orden del día, la petición de la oposición para crear una oposición especial de investigación sobre la operación Púnica. Y hoy en Móstoles, el consistorio ha decidido poner en marcha una comisión también especial de investigación que debe aclarar en los próximos días los contratos con Cofeli y el papel que tuvo en este entuerto uno de los concejales detenidos. Ser Madrid Oeste, Belén Campos.
El alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha pedido disculpas a los vecinos al comenzar el pleno en el que se ha aprobado por unanimidad la comisión de investigación. Una comisión solicitada por el Partido Socialista para que se esclarezcan las presuntas irregularidades existentes en el expediente de contratación con la empresa Cofeli.
Quiero pedirles disculpas por la celebración de este pleno extraordinario, pues todos los que estamos aquí desearíamos que no hubiera tenido que celebrarse.
Desde la oposición, el Partido Socialista exige la marcha del regidor y le reprocha que haya tenido que ser la oposición la que solicitase el pleno y la creación de la comisión. Desde Izquierda Unida le han reprochado la falta de colaboración y ambos han pedido la destitución del concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, David Sánchez del Rey, ya que consideran que no es posible que no supiera nada de las acciones que se estaban llevando a cabo con Cofeli. Escuchamos a David Lucas, portavoz socialista.
Lo que es evidente es que el concejal de mantenimiento está inhabilitado para seguir ostentando esa responsabilidad y no sé a qué está esperando usted, no sé a qué está esperando usted para cesarlo si él no dimite.
En Serranillos del Valle también se ha formalizado hoy la dimisión del alcalde imputado por la operación Púnica en un pleno que ha durado poco más de 10 minutos.
Serranillos. Bueno, hoy hemos conocido también un auto de la justicia madrileña que de nuevo ha dado la razón a los cooperativistas de Getafe afectados por el conocido caso de la PSG. En este caso, la aseguradora les concede también los intereses que Alberto Poza rondan los 300.000 euros, ¿no? Buenas tardes.
Así es, Javier. Buenas tardes. Nos lo contaban esta mañana los compañeros de Ser Madrid Sur. Es un nuevo capítulo favorable para los afectados por el caso PSG. El pasado mes de agosto, vamos a remontarnos un poquito en los antecedentes, La Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia que obligaba a esta aseguradora a devolver en torno a 10 millones de euros a más de 400 cooperativistas afectados. Y ahora, en un nuevo auto que hemos conocido hoy, un juzgado condena a la aseguradora, además, a devolver intereses a 27 de los afectados porque la aseguradora había propuesto unos intereses bastante más bajos de los que solicitaban los afectados. Estamos hablando en total de unos 288.000 euros que, si lo repartimos, serán entre 12.000 y 14.000 euros cada uno.
Esta no es la única sentencia que da la razón a los sufridores cooperativistas madrileños. Lo del último año, Alberto, ha sido, por decirlo de alguna manera, un chorreo de decisiones judiciales a su favor, ¿no?
Así es, de hecho, hoy también hemos conocido otra sentencia, en este caso de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha condenado a HCC, a esta misma aseguradora, en segunda instancia y le obliga a devolver más de 180.000 euros para 14 demandantes de la cooperativa Getafe Cuna de la Aviación Española. Y nos vamos a remontar un poco más atrás. Una de las sentencias más relevantes viene de julio de 2013, del Tribunal Supremo. Después de varias discrepancias jurídicas, la Sala de lo Civil ordenaba a la aseguradora ASEFA a devolver algo más de 100.000 euros a un grupo de cooperativistas de Valdebebas. Sus pisos no se habían llegado a construir y la aseguradora decidió quedarse con el seguro de caución. Una sentencia muy esperada, ya que no solamente marcó el camino a los afectados por este caso concreto, sino a miles de casos que estaban esperando en la Audiencia Provincial de Madrid. El caso es que existieron discrepancias entre los primeros juzgados de instrucción que investigaron este tipo de casos y después la Audiencia Provincial, que tomó un giro completamente distinto, y todos esperaban a que el Tribunal Supremo les marcase el camino. En total, los afectados calcularon en torno a 7.000 casos y las cantidades retenidas en torno a los 200 millones de euros.
Alberto Pozas, gracias. Un saludo y buenas tardes. Buenas tardes. Y a 6 meses de las elecciones de mayo, los partidos políticos tradicionales siguen tratando de gestionar y afrontar la irrupción de Podemos en el panorama electoral. Una de las opciones para Izquierda Unida es presentarse a las municipales madrileñas integrados dentro de la plataforma Ganemos Madrid. Esta mañana, de momento, se han presentado ya los candidatos de Izquierda Unida a las primarias, 3 para el ayuntamiento y 3 para la comunidad. Izquierda Unida no siempre ha pecado de esto último, pero Edi Sánchez, coordinador general, asegura que ahora mismo no existe ningún problema interno de unidad.
Así que no hay un problema interno en Izquierda Unida con esto. Dentro de Ganemos creemos que es una fórmula o por lo menos una filosofía masivamente apoyada. Nosotros no podemos hablar por otras organizaciones, pero nosotros sí ponemos en valor nuestro patrimonio, que fuimos los primeros en ser decididos y dar un paso adelante y decir, venga, vamos a confluir, vamos a converger y ese espacio ganemos.
Primarias de Izquierda Unida que quedarán resueltas el próximo 30 de noviembre.
La luna de repente nos habló, crecen menguantes, me gustaría saber.
Bueno, marchamos. Les diríamos cómo va a estar el tiempo el fin de semana, pero no lo sabemos igual que ustedes. Uno se puede poner catiuscas por la mañana y llevar camiseta de manga corta por la tarde. Esto es Madrid, esto es otoño. Estamos de vuelta el lunes, desde las 7:20 en La Ventana. Adiós.
Por las esquinas de Dios.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.